Ser podcast.
En el mes de diciembre, por el aniversario de la Constitución, invitamos al Faro a cuatro mujeres brillantísimas que nos hicieron una radiografía de cómo habían sido aquellos días, aquellas semanas, aquellos meses de efervescencia política, periodística y social. Y hoy las hemos vuelto a invitar al Faro para repasar cómo fue la noche y el día del 23F. Natibel Preciado, Julia Navarro, Amalia Sánchez Sampedro y Pilar Cernuda, bienvenidas a las cuatro.
Gracias.
Muchas gracias.
Quiero arrancar por el principio, pero muy principio. Si yo os digo, ¿os acordáis de la agenda de aquel día? O sea, cuando os levantasteis por la mañana, Julia, 23 de febrero del 81, ¿cuál era tu plan?
Ir al Congreso, porque yo es que prácticamente vivía en el Congreso. Era la votación, la segunda votación, para la elección de Calvo Sotelo como presidente. Y bueno, pues estaba allí, que era donde iba todos los días.
Pero una pregunta, ¿pensabas, hay otro día aburrido en el Congreso o no? Porque al ser la votación
es que,
de Calvo Sotelo...
Mira, yo tengo que decir que yo me he divertido mucho. Es decir, yo no me imagino o no me imaginaba ningún lugar más divertido que el Congreso de los Diputados y la redacción, las redacciones donde yo trabajaba. Es decir, me parecía mucho más apasionante estar en esos lugares que irme a una discoteca. Por tanto, para mí ir al Congreso era... yo muchas veces me preguntaba, ¿qué suerte tengo que me pagan por esto?
Vale. Natibel.
Pues vamos a ver, hay un dicho que es, si te gusta lo que haces, nunca trabajarás. Y efectivamente, era un plan muy divertido lo de ir al Congreso. Yo también en esa época, Julia ha ido mucho más después, pero yo en esa época también iba todos los días.
¿Y ese día tenías plan de Congreso?
Ese día tenía plan de Congreso, me levanté con la idea de, bueno, pues cuando toque me voy al Congreso, pasé por la redacción y luego me fui al Congreso.
Uh-huh. Era lunes, Amalia, lunes. Pilar, ese lunes también vosotras estabais en Colpisa,
sí,
ibais a la agencia.
Sí, yo estaba en Colpisa, pero ese fin de semana, porque antiguamente se hacía, no es como ahora que va todo seguido, el debate y luego la votación, se esperaba un día o dos. Y entonces el lunes solo había la votación. Entonces yo me había ido a pasar el fin de semana, durante años no quería yo hablar de esto, me daba una rabia. Me había ido a pasar el fin de semana a Euskadi con unos amigos. Entonces no había tanto viajero y no hacía falta sacarse el billete de vuelta. Yo tenía previsto ese lunes llegar a mediodía a Madrid en avión y incorporarme al debate, que era la votación nada más, pero no había vuelo, no me acuerdo por qué, y entonces me tiraba de los pelos, pero no porque fuera a pasar lo que pasó, sino porque mis compañeros, mi jefe, mi madre, todos creían que estaba en el Congreso. Entonces dije, bueno, pues hacer de la necesidad virtud. Llamo a mis compañeros, digo, oye, que no voy a llegar, llego esta noche, me voy en el Costa Vasca, y a las 6:30 se oye algo de unos tiros, pero claro, en Euskadi oír hablar de tiros no era raro, hasta que ya oigo, bueno, no quiero ni pensar, me descompuse, pero no pensando que España se hundía, que los diputados... No, y yo no estaba allí.
Que te lo
yo
habías perdido. Te
yo
lo
vivo
perdido.
Allí, como con Julia, vivíamos allí, pero bueno, fue pintoresco también.
Pilar. Bueno, yo estaba en Colpisa también, y en Colpisa las que estaban permanentemente en las Cortes eran Susana Olmo y Amalia. Sí. Y yo solía estar en la redacción, iba de refuerzo cuando hacía falta, alguien tenía que estar, un periodista en la redacción, y me había tocado a mí eso, afortunadamente. Porque lo que pasó en la redacción fue alucinante. Primero, yo estaba siguiendo, por supuesto, a través de la radio lo que estaba pasando, de repente los tiros, bueno, ya fue el follón aquello, me fui zumbando al Congreso, no me dejaron entrar, bueno, todo esto mucho tiempo. Y entonces decidí irme al Ministerio del Interior, que es donde estaba reunido el gobierno en funciones, que eran los secretarios y subsecretarios.
La INA, Paco La INA.
Estaba la INA y estaba pues todos los que luego fue, era el presidente del gobierno en funciones y que era el secretario de Estado de Interior. Y gracias a Dios que estuve allí y me enteré de que Armada estaba en el golpe.
Bueno, eso es un capítulo aparte, es eso, pero vamos al momento.
Sí. Al momento.
Vamos al momento. Entonces, poneos los auriculares, por favor, yo sé que lo habéis oído sí. 20 millones de veces. Pero quiero que escuchéis lo que pasó, el sonido de lo que ocurrió en el Congreso y cerrando los ojos, cada una me vaya diciendo qué le pasaba por la cabeza viendo vosotras dos en directo, Julia y Natibel, lo que estaba ocurriendo y vosotras escuchándolo por la radio.
Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez Encabo. ¿Qué pasa? No. No. ¿Qué pasa?
¡Quieto todo el mundo!
¿Qué os viene a la cabeza,
los
Julia?
Los cristales cayendo porque dispararon hacia arriba los focos que estaban encima de la tribuna de prensa y que rodean. De repente empezaron a caer cristales. A mí se me cayeron las gafas. Fue un momento absolutamente de confusión. Alguien preguntó en la tribuna de prensa, ¿pero quiénes son? Y Miguel Ángel Aguilar, que se lo sabía todo, dijo, es Tejero. Nos quedamos totalmente helados porque hacía muy poco que había sido la Operación Galaxia. Uh-huh. Y recuerdo, siempre recordaré que Pilar Narrión, una veterana periodista, estaba allí y estábamos, pues otras periodistas, estaba Chávez Zarzalejo, Susanita, y estábamos todas temblando y Pilar nos dijo, niñas, apuntar la hora. Esto es lo que los libros de historia dicen que es un golpe de Estado.
Así, con esa frialdad.
Así, con esa frialdad. Y entonces yo apunté 18:24 de la tarde. Fíjate, o sea, es decir, recuerdo esa... O sea, que lo apunté de una forma mecánica.
Primero el desconcierto, ¿no? Entiendo el desconcierto.
Sí, Matibel. Absolutamente, imagínate.
En una votación, de repente entran los militares y hasta, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué está pasando?
Yo bajé por las escaleras porque yo había soñado con el golpe, porque mi madre era una obsesa de cuidado, hija mía, porque tal, es represaliada, pues siempre estaba con el agobio de va a haber un golpe, va a pasar, va tal, y yo estaba con la sensación de que era un golpe militar. O sea, bajé por las escaleras corriendo con José Luis Martínez,
Claudio.
Con Claudio, salimos Claudio, los Claudio. Dos y él... Flavio.
Sí,
y entonces salimos los dos y cuando nos cruzamos con algunos golpistas, guardias civiles que iban con las pistolas, y fuimos corriendo, él se quedó y yo me fui corriendo. Como conocíamos la casa también, pues decidí irme al despacho de Gómez Llorente para tirarme por la ventana, que era un primer piso, y escapar.
Claro, para escapar.
Escapar. Yo quería escapar.
Lo primero que pienso es que no citáis el miedo.
Bueno, no, es que ¿no? En ese momento no
Julia,
tienes miedo.
No citas el miedo, mira, se me paraliza el
yo
corazón.
Yo ahora no conozco a nadie que haya pasado miedo. A mí.
No, después.
Yo sí pasé miedo.
Claro,
o sea,
después,
yo en ese después. Momento, cuando Miguel Ángel dijo, es Tejero, y Pilar, esto es un golpe de Estado, empecé a sentir miedo. Y además me acordaba que unos días antes, un mes antes, había estado justo con Susana viendo una película, Missing.
Sí.
Y entonces en ese momento me acuerdo que Susanita dijo... A ver si terminamos en un estadio. Y yo ya veía la película, ¿no? O sea, del golpe de Chile. Y entonces también los compañeros que estaban detrás de nosotras, no voy a decir los nombres, mucha gente sacaba los carnés de sindicatos y de partidos de izquierda y todos comiéndoselos.
¿Se comían? Sí, eso te había oído contarlo alguna vez, ¿no?
La gente
se comían los carnés de su militancia.
Claro. Claro.
Se los comían.
Hombre, yo...
Claro, ¿cómo no vas a pasar miedo si es alguien pegando tiros?
Pero sobre todo el desconcierto, porque no sabíamos lo que estaba pasando. Es decir, de repente alguien dijo, es ETA, pero Miguel Ángel decía, ¿qué va a ser ETA? Este es Tejero.
Claro, tanto era el desconcierto que yo al oír los disparos, cuando bajaba por las escaleras y oír los disparos, y me di la vuelta, salí corriendo, y entonces creí que eran los cascos de los caballos que entraban como pavía. Yo me había imaginado el golpe de pavía. Y cuando digo, ¿pero cómo van a entrar por la puerta? Bueno, yo seguí corriendo como una loca, me metí en el despacho de Gómez Llorente, que estaba en obras más o menos, y me hice la lista, me asomé por la ventana y vi, primero, que la altura era imposible tirarse. Segundo, que estaba rodeado de guardias civiles. Tercero, que entraron en tropel todos los escoltas de los políticos. Se metieron allí, todos muy listos también, pues yo creo que se querían escapar como yo. Todos armados. Y detrás, dos guardias civiles. Uno, yo no sabía quiénes eran. Uno era Muñecas y otro, pues no sé quién era. Y ahí sí que nos tiraron al suelo a todos. Yo era la única mujer. Estaba Julián Lago, llegó también. Y luego los escoltas. Y entonces dije, aquí voy a morir. Ahí sí tuve miedo porque va a haber una ensalada de tiros. Yo era muy peliculera. Pues yo creía que era un western aquello. Van a disparar y yo fuego cruzado y yo aquí tirada, pobrecita, tal cual. Buah, película, eso que te pasa siempre. Mi hija sola, yo tenía una hija muy pequeñita, ya no voy a poder tener más hijos. Bueno, una cosa disparatada. Entonces, no, el Muñecas dijo, las armas. Y todos dejaron como corderitos las pistolas. Yo dije, pero si son muchos más, podían matarlo. Las pistolas en un rincón, yo me tiré en el suelo. Y ya cuando pasó un tiempo interminable, que a lo mejor fueron un cuarto de hora o 20 minutos, no tengo ni idea del tiempo que pasó, y dije, me encuentro mal. Y caso, me encuentro muy mal. Y entonces me dijeron, siéntese ahí. Me senté en una alfombra enrollada. Y dije, ah, pues no, pues parece que esto no nos van a matar. Entonces dije, quiero ir al baño, y me acompañó el otro guardia civil apuntándome, me llevó, no tenían ni idea de cómo era el edificio, que eso es impresionante. Sí, claro. Y pasé, crucé el hemiciclo para ir al baño de detrás, que estaba en la M30.
Pues sí, es que nosotros nos conocíamos muy claro, bien es que, en el Congreso.
Miles de es que horas, estábamos claro, allí todo el tiempo día. Y vale, además circulábamos con absoluta dentro libertad. Del Congreso.
Me gusta mucho que habléis de miedo, porque es verdad, parece que nadie pasó miedo bueno, yo en era el a
muchos,
Congreso.
Bueno, con muchos compañeros, yo ya me di cuenta del no, primer no, momento. No nadie cuenta. Se dio cuenta
yo solo de
nada.
Que eran los caballos, pavía, golpe de Estado, iba a morir, por supuesto,
pensando en la película.
Yo pensando en la película. No, y además viendo a los compañeros. Lógico. Con los carnés, o sea, es decir, fue un momento.
Esa imagen
y a Pilar
Narrión,
que fue muy graciosa, echado zarzalejo, se puso a llorar y entonces dijo, bueno, te voy a acompañar al baño. Y teníamos un tipo que iba mitad de guardia civil y mitad de paisano allí. Y entonces le dijo, joven, voy a salir con esta niña, porque vaya susto que nos están dando ustedes, que esta niña está fatal. Y él dijo, no, usted no se mueve. ¿Cómo que no me muevo? Apártese. Y en ese momento, Susanita y yo, que fumábamos, y fumábamos como carreteros, y metimos la mano en el bolso para sacar un cigarrillo. Y él ese, quietas, ¿qué están haciendo? Y Pilar se enfrentó a él, ¿cómo que qué están haciendo? Pues no están haciendo nada, lo que están haciendo son ustedes. Entonces, les metió una bronca.
Dentro del Congreso ahora, sí. Fuera. Sí. Amalia y Pilar, ¿cómo sí. se vive? Y luego, hay una cosa que me llama mucho la atención, lo de la madre Nativel. Sí. Claro, no solo lo pensaba la madre Nativel, hay mucha gente que pensaba que el golpe de Estado podía ocurrir. Desde las redacciones, desde fuera, ¿cómo se vio?
Yo ya he contado un poquito mi sensación. Lo primero fue rabia y informarme. Ya digo, pasé esas horas en la redacción de Egin, además nada menos en la de Egin, ¿no? En Donosti. Y entonces estuvimos tratando de informarnos, de conseguir algo. Yo ya pude hablar por teléfono con mis compañeros, porque como los periodistas os sacaron enseguida. Y
no,
ya.
Bueno, no, salieron, bueno, sí. No, enseguida salieron. No, perdona. Enseguida sí. No. La gente luego empezaron a dejar salir por turnos. Sí. Y luego nos quedamos siete.
Sí.
Y que fueron Pilar Narbión, Susana, sí. Charo,
sí, yo hablé
Miguel
con Kepa,
Ángel,
que era mi otro compañero.
Miguel Ángel
sí.
Aguilar sí. Y yo. Y entonces mandamos a a Miguel Ángel, bueno, mandamos, y Pedro Calvo Hernando, que fueran a hablar con Tejero para que le dijera que los siete que nos habíamos quedado, que nos dejara. Entonces empezó, Tejero dijo que no, que todos fuera. Y Jordi García Candao y yo nos hicimos los longis y nos quedamos un rato más. Sí. Y luego ya al final nos pillaron por un pasillo y nos echaron, claro. Ya,
pero, Pilar, citabas a Armada. ¿En sí. qué momento piensas que sí. está detrás?
Yo no lo pensé en ningún momento. Me lo dijeron cuando yo estaba... Es que fue una noche... Yo primero pensé en ETA. Cuando yo estaba escuchando la radio, no la televisión, sino que la radio, y me pensé inmediatamente en ETA. Y con mucho susto. Con mucho susto. Y mi primera... Bueno, primero fue... llamar al Pica, que era mi pareja entonces,
y que nos explica todo este, porque
es Pica, claro.
Bueno, claro, era Pica para nosotras,
claro, que era el director de televisión, y mi miedo era, como siempre habíamos sido, que lo primero que se hacían era ocupar las televisiones para poner marchas militares. Le llamé y entonces, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y entonces me dice, estamos bien, porque además estamos viendo, hay una cámara que no la han
desconectado,
sí. Y estamos viendo todo. Y entonces él me iba contando todo lo que estaba pasando. Y nosotros, Manu, yo se lo contaba a Manu, dictándolo sí. solo, y Manu le iba directamente en el teletipo, uh-huh. le iba mandando los periódicos. Y empezaron a llamar gente de ministerios, que teníamos el servicio nuestro, para decir, ¿cómo tenéis la información? Y era que el Pica no lo estaba contando. Y de repente deja de hablar, como a la media hora o así. Y entonces intento hablar con él y no me contesta. Me dice como, ¿está Manu ahí? O sea, cosas ya muy raras. Y digo, ¿hay alguien contigo? Y dice, sí. Y digo, ¿militares? Y dice, sí. Y digo, ¿están armados? Dice,
perdona,
sí.
Todo esto por teléfono. Por no teléfono. Nos olvidemos que no había móviles, por supuesto.
Nada, por teléfono de su mesa. De
sí,
su
sí,
mesa.
De su mesa, exacto.
Y digo, ¿estás armados? Y dice, sí. ¿Y puedes hablar? Dice, no. Y bueno, ya yo el
y
susto, cállate. Te puedes imaginar.
Y
colgó. Y ya no hablo más con él en toda la noche. Y luego me fui a intentar ir al Palace, no me dejaron entrar, y entonces cuando me fui a interior. En interior, sorprendentemente, no había ningún periodista. A nadie se le ocurrió ir a este sitio porque pensábamos que aquí no... Pero yo digo, yo no voy a volver a la agencia porque la información está aquí, en el Congreso, no me dejaron entrar. Por cierto, me encontré intentando entrar en el Congreso a Emma Cohen y a Fernán Gómez.
¿Intentando entrar ellos dos en el Congreso?
Sí, también.
A ver qué pasaba.
En el tumulto los que intentamos. Entonces sí, me voy sí, a interior. Sí. En interior, en aquella época nos conocíamos todos, y el jefe de comunicación me dice, llamé desde abajo a la Guardia Civil de abajo y me vino a buscar. Y estuve allí bastante tiempo viendo cómo salían los que iban al baño de aquel consejo de ministros, por así decir. Y en un momento determinado me dice Moncho, hay una movida, Moncho Corral, el jefe de comunicación de interior, y me dice, hay una movida porque parece que Armada está en el golpe. Y yo me quedé ahí, sí que a mí un susto espantoso, porque claro, Armada le conocía mucho, había sido secretario general del Rey, después había sido gobernador civil militar de Lérida, era un hombre que controvertido, yo me llevaba bien con él, pero era consciente de que estaba Armada, la gente iba a pensar que estaba el Rey detrás.
¿Nadie habló del Rey esa tarde-noche, antes de que hablara el Rey? ¿Nadie habló del Rey? ¿Nadie dijo, igual el Rey está detrás?
Yo, como estaba en Negin, que eran lo que eran, pues dijeron, aquí tiene que hablar el Rey. Y si no ha hablado, a ver qué pasa. Bueno. Porque claro, habló a la 1:00.
Sí, habló
y yo
tarde.
Me fui al tren, me fui a las 10:00. O sea, hasta las 10:00 no había hablado. Y ya se comentó, pero claro, se comentó en sí. un ámbito muy así y tal. Pero tú dices que no pudiste llegar al Palace. El Palace era el cuchufleteo. Claro, o sea, yo me incorporé al Palace a las 7:30, que estaba, por cierto, la estación de Chamartín, casi normalita, como un día normal.
¿El cuchufleteo qué es? O sea, cuchufleteo, que es en el Palace.
El cuchufleteo es la juerga.
Pero a las 7 de la mañana se refiere.
Sí, a las 7:30.
Claro, la mañana no. La noche anterior el Palace estaba rodeado.
Claro, claro.
Nosotros cuando salimos del Congreso, Jordi García Candao decidió, vámonos al Palace. Sí. Y le dije, pero no nos van a dejar entrar, pues no dejan entrar nadie. Dice, vamos a entrar por detrás y vamos a decir que estamos alojados aquí. Y yo dije, de ti se lo van a creer, pero de mí, con estas pintas, con los vaqueros, van a decir que yo no gano para estar en
para
el Palace.
Con 30 años,
Y entonces Jordi, no te preocupes, me agarró del brazo y fuimos por la parte de atrás y entramos. Y cuando Horas más tarde hubo allí una rueda de prensa. Siempre recordaré que Jordi le dijo al Policía Nacional, un comandante, que le dijo, bueno, ya nos ha contado usted todo lo que ha pasado tal, pero ¿podría decirme si han detenido ya al delincuente Milán Boch? Y yo dije, ahora sí que nos detienen. Y el otro dijo, no le consiento que llame delincuente a Milán Boch. Y Jordi dijo, bueno, pues ya me, dígame usted a una persona que es un bando militar, que ha sacado los tanques a la calle y tal, ¿cómo le calificaré a usted? Es un delincuente y espero que nos dé la noticia de que lo han detenido. Y yo casi me desmayo, yo pienso que los que nos van a tener es a nosotros, seguro.
Déjeme contar lo de Milans, porque me parece que fue la noche de Milans. Cuando me dice Moncho del Corral que ya se ha confirmado que está Milans, me voy zumbando a la agencia. Había muchos nervios porque acababa de llegar Susana. Se la había con los cristales, se la había con los transportes, esto, y se había hecho una brecha en la cabeza con el cristal.
Brecha, no, un esquirlito.
Pero lloraba, sangraba. Y estaba nerviosísima por todo lo que había vivido. Entonces, le digo, Manu, me lanzan el golpe. ¿Pero quién te lo ha dicho? Me lo han dicho en el interior y tal. Hay que mandarlo inmediatamente. Y dice, no, hay que confirmarlo. Y dice, Susana, llama a Milans
y dile si estás detrás de
él. Y dile que eres la mujer de Tejero. Y a ver si le sacas qué pasa con el golpe.
¿De verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, completamente en serio.
Y Susana llamó.
Entonces, Susana, que estaba como una pila, pensando con la guía de teléfonos, la secretaria de redacción, María Jesús, le busca Capitanía General de Valencia. Y entonces llama y se pone un propio, y nosotros todos mirando, y Susana, y de repente dice, Capitanía, sí, quiero hablar con el Capitán General, dígale que soy la mujer de Tejero. Oye, y de repente se pone Milans. Bueno, Susana del susto se quedó sin hablar y Manu le dio un vaso de whisky que estaba tomando él, porque Susana no pronunciaba palabra. Y yo creo que eso fue lo que dio más credibilidad a Milans, de que efectivamente estaba con Tejero. Y entonces empieza a decir no sé qué, a gritar, y dice, Carmen, es que tu marido ahora se niega a aceptar a Armada. Y Susana balbuceó, colgó y dijo, Manu, que está armada. En serio, fuimos los primeros en dar la noticia. Sí, sí, ¿cómo sería que te acuerdas que como a la semana o así, Rosón, que era el ministro de Interior, nos invitó a cenar en el ministerio a las periodistas de RIS, que habíamos invitado muchas veces y nos invitó a cenar. Y entonces estaba contando esa noche toda la movida y dice, ¿y vosotros cómo os enteráis de lo de Milans? Y se lo cuenta y empieza a contarle y dice, ah, y es cuando Milans dice eso de, Carmen, es que tu marido se niega a aceptar la armada. Y yo, ¿tú cómo lo sabes? Y dice, pues teníamos todo grabado. Y dice, lo teníamos pinchado, evidentemente, los teléfonos de los capitanes generales. Y dice, menos mal que me lo has contado, porque mañana lo primero que voy a hacer cuando se abra el despacho es sacar de las transcripciones eso, porque sin juicio sale esta historia, vais a montar un follón monumental.
Pregunto, un momento no muy difícil que fue cuando se llevaron a Carrillo, a Suárez, a Alfonso Guerra,
y a
Rodríguez Sagún.
Sí,
en ese momento, no sabíamos si les iban a matar.
O sea, ¿pensabais que les iban a matar?
Yo pensaba que les iban a matar. Y unos días más tarde, Carrillo no se tiró al suelo, Suárez tampoco, ni Gutiérrez Mallado tampoco. Y yo le pregunté a Santiago, oye, ¿pero por qué no te tiraste? Y entonces me dijo una cosa que me impresionó mucho, me dijo, pues porque pensé en todos los compañeros que durante los años del franquismo habían sido detenidos, torturados, y yo les debía morir, porque estaba convencido que iba a morir, sentado como el secretario general del Partido Comunista de España. Bueno, a mí no me podía andar, o sea, yo no podía andar por el suelo, y aquello me impresionó mucho, mucho. Y otra cosa que tú, Pilar, te acordarás, porque también, no me acuerdo si fue unos días o un mes más tarde, estuvimos con Adolfo Suárez, sí, y Adolfo nos dijo una cosa tremenda, nos contó que le había dicho al guardia que le estaba apuntando que atacara a Tejero, que le desarmara, y el otro, muerto de miedo, pues le dijo que no. Le dijo, yo soy el presidente del gobierno de España. Nada de lo que usted haga será castigado por ello. Aunque usted le mate, yo le garantizo que no le pasará nada. Y entonces estuvo intentando convencer a su guardia, al que le apuntaba con la metralleta o el cerno o lo que fuera, que desarmara a Tejero y que si tenía que darle dos tiros, que se lo diera. Pero que el otro tuvo miedo. Sí. ¿Te acuerdas?
Y luego, en esa cena, Adolfo Suárez nos contó que él pensó que iba a morir.
Sí,
Claro, porque más que como se llevaron selectivamente, además en un momento determinado se llevaban a él y Adolfo, luego los separaron.
Los separaban a todos, sí.
Claro, pero primero estuvo en un sitio con Felipe González y luego los separaron. Entonces él pensó que los iban a matar.
Que los iban a matar.
Y estuvieron durante mucho tiempo sin saber que era de los otros, ¿no?
Gutiérrez Mellado nos contó que le hicimos un homenaje a los periodistas.
Sí, ¿te acuerdas? Sí.
Y contó, él dice, bueno, yo me salió primero el militar que llevo dentro, porque claro, eran una insubordinación. Dice, pero cuando vi al capitán Muñecas, que llevaba los calcetines morados, dije, esto sí que no puede ser, esto sí que es durísimo.
Os pregunto a las cuatro, cuando Juliana Tibel, Pilar y Amalia, ¿qué creéis que va a aportar la desclasificación de los documentos de 23F?
Muy poco.
Si es que creéis que va a aportar algo que no se sepa ya.
Bueno, yo creo que muy
creo
poco.
Que en esta mesa se han contado muchas cosas y muchos detalles.
Mira, yo en el año 84 me mandó Manu Leguineche, eran mis últimos días de Colpisa, además, en el verano. Me dice, entrevista al general Armada en Alcalá Meco. Y lo mismo que tú decías, coges la guía, a ver, Alcalá Meco, yo nunca había llamado a una cárcel. Pero como funcionaban las cosas de aquella manera, ahora imaginaros con la seguridad que hay. Y digo, por favor, ¿me puede poner con el general Armada? Un momento. Me pone con un segundo y me dice, un momento, dígame su DNI, que yo le di el mío, pero le podía haber dado el de cualquiera. Y la tercera persona que se pone es el general Armada. Hombre, Amalia, yo me quedé muerta, porque yo no hacía muchas cosas de Casa Real, pero le conocía. Pero él me leía, como en Colpisa trabajábamos para todos los periódicos regionales, me leían La Voz de Galicia.
Y tú hacías la crónica política.
Claro, hacía la crónica política y me leía. Hombre, Amalia, digo, mire, pasa esto, tal, yo quiero ir a verle. Un segundo, que pregunto, pero como Pedro por su casa, yo como me podía imaginar que llamando a una cárcel y a un golpista podía, supuesto golpista, podías estar. Y entonces me dijo, sí, lo único que me han pedido que no traiga usted grabadora. Y yo dije, qué bien, porque a mí grabar me parecía un rollo que luego había yo apunto todo muy bien y soy muy detallista y me fiaba de mí misma. Total, que pasé dos tardes enteras con él, magníficas, informativamente hablando. Y lo que él me dijo, yo conozco al rey desde los 12 años. Yo he estado 27 años de servicio personal con él. Mi madre, o mi abuela, no me acuerdo, por la edad, era dama de María Cristina. Alfonso XIII es mi padrino. Yo toda la vida he dedicado a la corona. ¿Tú crees que con la edad que tengo, tenía entonces 69, 70, con la edad que tengo yo voy a hacer algo si el rey no lo respalda? Tal cual, ¿eh? Yo esto lo he publicado, negro sobre blanco, nadie me lo ha desmentido y tal. Hombre, es un señor que se estaba curando en salud, porque claro, ya había sido condenado, pero oye, yo le di cierta credibilidad. Él le había entregado al rey un informe, plan para lo que hay que hacer del año 80, porque el rey era el primero que quería quitarse en medio a Suárez. Eso lo sabemos.
Pidió ayuda.
Lo sabemos, y pidió ayuda. Y entonces Armada le entregó estos papeles. Y él pensaba, yo no sé lo que pensaba, porque lo que me dijo es, me hizo la descripción someramente, porque claro, estuvimos cascando mucho. Y bueno, yo siempre he tenido esa duda. Entonces, ¿los papeles qué van a aportar? Pues no lo sé.
Mira, nunca van a demostrar.
No, pero el CSID, hay conversaciones del CSID y el informe Jauden es famoso.
Sí, yo lo he leído, el informe Jauden.
Sí.
Probablemente no hay nada.
Mira,
nada. Son 14 folios.
No hay nada. Y mira, disculpa, me dijo Armada. Dice, yo estoy aquí... Estoy por error, no por una injusticia. Desde el punto de vista de lo que se ha sabido, puede ser justo mi condena, pero es un error, porque yo siempre pum la corona, en fin, lo que ya sabes.
Bueno, yo creo que Armada... Es más, estoy convencido que él creía que el rey estaba en el golpe.
Claro,
pero vamos... Es que, vamos, primero, yo creo que no va a pasar nada. Aquí ha habido 45 años en el que han investigado el intento de golpe. Todo Dios. Jueces, fiscales, periodistas, investigadores, analistas, militares, personas del extranjero. Y, vamos, era Armada. O sea, había dos golpes paralelos. Y Tejero, en un momento determinado, se adelanta porque no le gusta el de Milán. Eso es todo lo que pasó y se ha explicado hasta la sociedad.
Se adelanta porque Suárez dimite. O sea, yo creo que Suárez está claro sí. Que quiso evitar el golpe porque él también, como mi madre, sabía que iba a haber un golpe. Y entonces dijo, si yo me voy, soy el obstáculo, voy a dimitir. Sí. Y esa dimisión de Suárez es lo que impidió que el golpe el golpe o
que era el de Milán,
el de Armada, de Armada con Milán, pero claro, fundamentalmente con el acuerdo de todo el arco parlamentario, casi todo. Yo creo que el rey estaba de acuerdo con el golpe de timón que dijo Tarradellas, sí, sí, y luego aquello se desmadró porque Tejero intervino indebidamente, instigado por Milán, y aquello se rompió. Entonces el desconcierto fue que el rey dijo, esto no es lo que se había hablado.
Julia Navarro, Matiel Preciado, sí, Pilar Cernuda, Amalia Sánchez Pedro, muchas gracias a las cuatro por estar aquí. Creo que el Faro os necesita. Bueno, este programa os necesita.
Y nosotros
ya veremos cómo nos lo montamos.
Un faro que nos guíe.
Cómo nos lo montamos más adelante. Os agradezco mucho que hayáis estado aquí las cuatro horas. Un placer escucharos.
Gracias. Mucho gusto.
Gracias, Mara.
Gracias, Mara.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.